De haberte ya visto en listas. O no. A lo mejor es simplemente que me... No crees, ¿vale? Pues nada. Pues mejor, Blanca. Porque eso significa que a lo mejor... Porque si te he visto ya en listas, probablemente es que estés cursando por segunda vez o por una de las sucesivas, vamos. Tú estuviste conmigo el año pasado. ¿Va a ser todo igual? Va a ser algunas cosas igual y otras no. Eso es lo que tiene. Ahora os lo comento, ¿vale? Ya sabéis, si dedicamos esta clase a explicar qué es lo que vamos a hacer y de qué van las tutorías y cómo es más o menos el curso. De acuerdo, los que habéis estado otros años os sabéis la mayoría, pero hay algunas novedades este curso, sobre todo con respecto a las prácticas. Se me oye bien, ¿verdad? Que el micrófono ahí está bien, para que me oigáis los que estáis. Es un momento de incertidumbre. ¿Se me oye bien? Sí, vale, perfecto. Es el retraso, el retardo que hay. Bueno, comentaros que yo me llamo Santiago Morales y soy el tutor de Fundamentos de Psicobiología en este centro asociado. Entonces, las tutorías de esta asignatura, sabéis que para que nos enteremos, los que sois nuevos en la UNED, pues que sepáis que cada asignatura hay un equipo docente, que ese equipo docente es... Depende de la asignatura, en esta pueden ser 7 o 8 profesores, como mucho, que son los encargados de decidir cuál es el temario. En este caso, por ejemplo, el libro son los autores del libro y bueno, pues son los que ponen los exámenes presenciales y los que deciden cuáles son las prácticas que hay que hacer, las condiciones generales, los que son los profesores de la universidad y los que deciden cómo se hacen las cosas. Y luego estamos otros, que somos los profesores tutores, que es una figura propia de la UNED, que lo que hacemos es, pues, como de puente entre alumnos. O sea, está pensada las asignaturas para que cada uno las estudie por su cuenta y riesgo y en su casa y de esta manera. Entonces, es un puente entre vosotros y el equipo docente, por así decir, que os acercamos un poco, que la idea de las tutorías es, sobre todo, trabajar algunos conceptos que pueden ser de difícil comprensión en determinadas asignaturas, por ejemplo, en esta, y facilitaros el que realmente pues el texto del que os van a examinar, que es el texto que tenéis en la asignatura como bibliografía obligatoria o básica del curso, pues os sea más digerible. Esa es más que nada nuestra función. Y en esta asignatura, es más, hace ya tiempo que el equipo docente nos dijo expresamente que no quería, es decir, que lo que debíamos dedicarla es fundamentalmente a hacer las prácticas. Yo sé que es una asignatura que tiene una complejidad científica y técnica ya elevada, y entonces a los que no habéis cursado biología en bachillerato, o los que hace tiempo que os olvidasteis de ese tema y tal, pues si no tenéis un background, como dicen ahora, si no tenéis un fondo de armario mental con contenidos biológicos, pues os costará más y os vendrán bien las tutorías. Esa es más que nada la idea. Pero las tutorías no son clases. Es decir, estáis en la UNED y, por lo tanto, entra, que es algo complicado, y con respecto a las presenciales es más complicado para el alumno, puesto que entra de todo lo que se plantea. O sea, te dicen, este es el libro, y del tema 1 al tema 7, primer parcial. Pues del tema 1 al tema 7, primer parcial. Eso es así. Quiero decir, en la presencial nunca se entra todo el temario porque nunca da tiempo a darlo todo y solamente se te examinan de lo que se da. Pero aquí no. Aquí se supone que ese es el texto y tú te buscas la vida y te lo organizas, ¿no? Entonces, que sepáis que entra todo. Y en esta asignatura, es más, entra... Bueno, lo primero que os digo es que os aconsejo que os hagáis con el texto, con el libro de texto, ¿vale? Que es este, como veis, este está bastante machacado ya, pero este es, no es el que tiene la tapa negra, ¿vale? El que tiene la tapa negra, que es una de las ediciones anteriores, eso tiene otro, han cambiado, está bastante desactualizado y además, bueno, pues el orden de los capítulos es distinto, etcétera, etcétera. Conviene que os hagáis con el texto, ¿de acuerdo? Como veis, yo digo que os hagáis con él. No digo que lo compréis o lo de utilizar los medios que sean. Pero mi consejo es ese porque quien ha estado en la UNED y ya se ha examinado sabe que los exámenes de esta asignatura, que tienen fama de ser bastante complicados, además son con frases literales y trozos literales de lo que hay en el texto. Entre otras cosas porque, como daos cuenta que estaréis matriculados alrededor de 14 o 15 mil alumnos, se hacen exámenes para toda España, pues claro, si luego la gente empieza a protestar, porque cogen y te dicen, ah, que no, que ¿por qué has puesto como opción A cuando yo digo que es la C? Pues mira en la página 42, en el segundo párrafo, tercera línea, y ahí está. Y lo lees y dices, es verdad, pon exactamente lo que han dicho. Es decir, se agarran a la literalidad a la hora de evitar conflictos en las correcciones y estas cosas. Deciros también que es complicado evaluar el conocimiento, muy complicado. Entonces, no hay veces que bien, quiero decir, ya a nivel global, pues se puede decir que más o menos se consigue, ¿no? Si tú coges entre los 15.000 alumnos, pues al final de los que se presentan a los exámenes, pues habrá más o menos una curva normal de distribución de notas, más o menos así. Pero cada caso individual es un mundo y la suerte también influye. Lo digo para que no os vengáis abajo si ya hay un primer tropezón o algo por el estilo, ¿vale? Algún examen que te salga mal, bueno, de verdad, seguro que habéis aprendido mucho. O sea, porque esta asignatura va a exige esfuerzo. Exige esfuerzo y dedicación. O sea, hay que cogerla y tratarla y dominarla bien. Porque los exámenes, tal y como están hechos, además, exigen que domines bien la materia. Si no dominas bien la materia, te vas a confundir en muchas respuestas. Porque muchos están hechos como si fuesen los del teórico del carnet de conducir, ¿sabes? Que te cuesta mucho saber qué es lo que te están preguntando. Y al final no es lo mismo I que O, porque son matices que en determinadas cuestiones pues pueden marcar la diferencia entre que una pregunta esté bien o una pregunta no esté bien. Si dominas la materia, lo puedes sacar. Yo he tenido alumnos que han sacado matrícula de honor en esta asignatura. O sea que existe. La posibilidad existe, ¿de acuerdo? Sí, es cierto que hay muchos, sobre todo si no tenéis un, como digo, un bagaje de estudios o de conocimientos en biología, pues os resultará más complicado. Pero es una asignatura maravillosa, es preciosa, y entonces os animo a que cojáis el libro y os lo llevéis como si fuese vuestro amor, y en cuanto tengáis un ratito, pues aprovechéis y os lo empapéis en condiciones, ¿vale? La idea es que yo sé que a muchos, que ya os digo, sobre todo a los que no tenéis un fondo de biología, pues que a algunos, al principio el texto puede ser complejo, puede ser complicado. Está bastante bien el libro. Para los libros que os vais a tener que comprar en la UNED o que acceder a ellos o con lo que tenéis que estudiar, este es uno de los más recomendables para tenerlo y quedártelo incluso. O sea, que es que está bien. Y sé que a veces hay párrafos que pueden resultar complicados, pero veréis que tenéis muchas herramientas y yo me encargaré de haceros ver que sabéis mucho más de lo que creéis. Lo que hay que hacer es reordenar un montón de cosas que tenéis ya en la cabeza e incluso tomar conciencia de muchas que tenéis y no las sabéis y hacer acopio de todo el conocimiento que realmente tenéis, porque para asimilar esta materia hay que estudiarla comprendiéndola y enganchándolo a todos los conocimientos que vosotros tenéis ya al respecto. Y para eso habrá que menear algunos conceptos que ya tenéis y tirarlos y poner unos nuevos, porque hay algunos que son erróneos, algunos que no os llevan a error, algunos que los teníais cogidos con pinzas y no sabíais por qué y ahora podéis encontrar la explicación. Es decir, en eso va a consistir. Y eso es lo que intentaré. Como os digo, os he puesto, grabo todas las clases que puedo, esta quedará grabada y lo cuelgo en el campus en diferido de Inteca, lo más abierto posible. O sea que mañana, yo cuando llegue a casa esta noche entraré y diré que se quede en el campus, que pueda acceder la gente y que no sé qué, no sé cuánto juego de cosas que tengo que poner y ya podréis disponer de las grabaciones. Si necesitáis alguna grabación, encontrar alguna y os perdéis en el campus en diferido de Inteca, que puede ser una selva a veces, y no lo encontráis, pues no desesperéis. Me escribís un correo, que yo tengo un botón que pone mis tutorías, mis grabaciones, ¿sabes? Cuando yo entro aquí, yo le doy aquí mis tutorías y cuando aquí pongo mis grabaciones, le doy a mis grabaciones y accede a la lista de todas mis grabaciones. De manera que no me cuesta nada entrar, copiar el enlace, ¿vale? Tarda un poco, copiar el enlace y colgároslo en un correo electrónico a vuelta de correo. Y así nos... Hola, M. Garay. Hola de nuevo. Un año más, ¿veis? Bueno, pero es que hay gente que no quiere. Porque, claro, le gusta tanto la asignatura que cuesta dejarla. ¿A que sí, M. Garay? Que es muy bonita. No me lo desanimes, ¿eh? Tardará un poco, pero dirá algo. Bueno, como os digo, esta asignatura, entonces, este libro. El libro tiene 14 temas. Primer cuatrimestre, eso me pasa a mí, ¿ves? Primer cuatrimestre del 1 al 7, segundo cuatrimestre del 8 al 14. Fácil de entender y de comprender. Una particularidad, esta asignatura realmente funciona como si fuesen dos cuatrimestrales. Es decir, tú, para aprobar la asignatura, tienes que aprobar los dos cuatrimestres, ¿vale? No puedes sacar en uno un 2 y en otro un 8 y hacen la media y tienes un 5, ¿de acuerdo? Sino que tienes que sacar como mínimo un 5 en el primer cuatrimestre y como mínimo un 5 en el segundo cuatrimestre. Y la nota final será la media de ambos dos, siempre y cuando tengas al menos un 5 en cada uno de ellos. También es cierto que se puede conseguir ese 5 sacando un 4 en el examen presencial y obteniendo un punto en las prácticas. Buenas. De acuerdo, es decir, lo que quiero decir es que las prácticas te suman un punto máximo, ¿vale? Yo califico las prácticas. Si yo te he puesto un 10 en la práctica, las prácticas significa que te van a subir un punto la nota que obtengas en el examen presencial del cuatrimestre. Si has sacado un 10, no te van a poner más, pero si tendrán la matrícula o no. Pero si sacas un 6, te pondrán un 7, si sacas un 4, un 5, pero si sacas menos de un 4, no te vale. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tú suspendes este primer parcial, sacas un 3, puedes hacer el segundo parcial, aprobar el segundo parcial y luego, en junio o en septiembre, te examinas solamente del parcial que suspendiste. ¿De acuerdo? En eso es lo que quiero decir que... Y la nota de las prácticas que hayas tenido en la práctica se te guarda hasta septiembre. O sea, en septiembre, si te ha quedado el primer parcial, pero sacaste un 10 en las prácticas y llegas en septiembre, te examinas solamente el primer parcial, sacas un 4, tienes el 5, te hace media con el otro y ya has aprobado la asignatura. ¿Entendemos? No, te digo que es... a ver, una cosa que tenéis que hacer es, como alumnos principiantes en la UNED, por favor, en cada asignatura en la que estéis matriculados, entrad en la página de la asignatura y leed la guía de la asignatura, porque ahí dicen las particularidades y yo no sé ahora mismo cuáles son las particularidades de cada una de las asignaturas, pero sé que no es normal el guardar que tengas, por ejemplo, esta asignatura tienes dos prácticas por cuatrimestre. Eso no es normal, no es lo habitual. Generalmente hay una práctica de todo, de lo que sea, ya sea anual o cuatrimestral, suele haber una práctica, que suele ser un trabajo que tienes que hacer con una fecha límite en la que entregarlo, etcétera, etcétera. En esta asignatura no, en esta asignatura las prácticas son distintas, ¿vale? Entonces, que sepáis que eso es así y que te guardan la nota para que si sacas el 4 mínimo te vuelva a subir y puedas aprobar. Eso ocurre aquí, no sé si en las demás no. Os aconsejo de verdad que entréis en la página de cada una de las asignaturas en la que estáis, miréis a la izquierda en el desplegable y veis guía de la asignatura, leerlo, porque lo que pone ahí además es a lo que tienen que ceñirse los equipos docentes, porque como es la UNED, hay mucha gente que no viene a tutorías, ¿sabes? Entonces, lo que vale es lo que está escrito en la página. Y si en la página pone A, haced caso que van a tener que hacer A. ¿De acuerdo? Entonces, os aconsejo eso. Esta, yo os cuento cómo es esta, que es la que conozco. ¿Vale? Yo hice psicología en la UNED en su momento, o sea que yo estuve ahí donde estáis vosotros, en el otro lado, pero eran 5 años, era licenciatura, era distinto. Esta asignatura tenía 2 libros, uno para el primer cuatrimestre, otro para el segundo cuatrimestre, como este, pero 2, ¿vale? Entonces, claro, vosotros aquí dais, por ejemplo, sistemas sensoriales en el segundo cuatrimestre. Y nosotros teníamos un tema que era la vista, un tema que era el oído, un tema que era la... O sea, que era bastante más materia en aquel momento. Pero eso no quita, eso no significa que fuese más difícil o más fácil de lo que es ahora. Porque en realidad, a veces, lo que han hecho es condensar, pero no quitan contenido. Con lo cual, a veces eso cuesta más tragarlo que si está más redactado, con más historia y más tranquilidad. Eso es así. A ver, de Cáceres. Yo os lo voy a contar y luego ya me preguntáis, porque si no habrá muchas cosas que las cuente directamente. Otra de las cosas que ocurren en esta asignatura. Vosotros estáis matriculadas en el Centro Asociado de Pozuelo, ¿vale? Pero en realidad no estáis en el Centro Asociado de Pozuelo. En realidad estáis en el Centro Asociado de Madrid, que lo sepáis. Y Pozuelo es una de las 13 sedes que tiene el Centro Asociado de Madrid. Es decir, también están Escuelas Pías, también está Jacinto Verdader, también está Corlada, también está Arganda, también está... Hay muchas otras sedes, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros realmente, el centro asociado es el de Madrid. En Madrid hay 2 grandes centros asociados, Centro Asociado de Madrid y Centro Asociado de Madrid Sur. Y cada uno tiene un montón de sedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque realmente, dentro del Centro Asociado de Madrid, en las 13 sedes, hay algunas en las que, no en todas, en las que dan tutorías de esta asignatura. Y cada grupo de tutoría, que es una vez a la semana, cada grupo de tutoría lleva su propio horario. Entonces, como me preguntaban aquí, ¿la tutoría es por la tarde? Pues aquí, por ejemplo, la tutoría es, evidentemente, los martes a las 5 de la tarde. Ese es el horario. Y lo que haya que hacer, las prácticas y todo lo que haya que hacer con respecto a esta asignatura, la tutoría aquí en el grupo de Pozuelo, se hará en el horario de tutoría, los martes a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media. Ese es nuestro horario. Pero vosotros podéis realmente acudir al grupo de tutoría que más os convenga, porque os gusta quien lo da, porque os viene bien el horario, porque claro, la mayoría de la gente en la UNED hace otras cosas y te tiene que coincidir, no te tiene que coincidir, a lo mejor ese día no puedes, pero ¿sabes? Entonces hay, por ejemplo, antes en Jacinto Verdaguer, hasta el año pasado por lo menos, había grupos de por la mañana, grupos de tutoría en horario de por la mañana. Yo daba un grupo de tutoría a las 11 de la noche, iba a decir ya lo que me faltaba. Ya doy uno a las 8:30 casi, que empiezo, o sea que, no, a las 11 de la mañana, de 11:30 a 1 lo daba. Y supongo que habrá, ahora mismo, grupos por la mañana, porque el que esté trabajando, por ejemplo, por la tarde, pues a lo mejor le viene bien. Y vosotros, es que no tenéis que hacer cambio de centro asociado, es que ya estáis en el Centro Asociado de Madrid y podéis ir directamente a esas tutorías, sin mayor problema. De hecho, las podéis ver. O sea, cuando se emiten en AVI o en Teams o por donde se emitan, vosotros tenéis que poder tener acceso a las tutorías que serán las 13 sedes del Centro Asociado de Madrid de las asignaturas en las que tú estés matriculado. ¿De acuerdo? Esa es la realidad y eso es como es. Entonces, aquí, como las prácticas de esta asignatura son, uno, voluntarias y dos, existe esa variabilidad que hay en todas las sedes del Centro Asociado de Madrid, pues vosotros tenéis que decir al tutor que queréis hacer las prácticas con él. Es decir, yo necesito saber quiénes de vosotras vais a hacer las prácticas conmigo y quién no. Porque, os cuento, si no te preocupes, no me lo digas ahora, mujer, no, os cuento cómo va a ser. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos, que yo no tengo una lista de alumnos que dicen estos son tus alumnos que hacen las prácticas, ¿sabes? Yo accedo a la lista de todos los alumnos matriculados en esta asignatura que se han matriculado en cualquiera de las 13 sedes del Centro Asociado de Madrid. Eso es a lo que yo accedo. Pero yo no sé quién va a hacer las prácticas y quién no. Entonces, de todos esos, los que queráis hacer las prácticas en este grupo de tutorial que se desarrolla las tutorías los martes a las 5 de la tarde, pues formaremos el grupo de prácticas de aquí, del Centro Asociado de Pozuelo, de esta asignatura. ¿De acuerdo? Si a alguno le viene mal y la puede hacer en otro grupo, mirad cuál más os conviene por horario y poneros en comunicación con el tutor, que a lo mejor soy yo, pero a lo mejor es otra persona, ¿vale? Y para que lo sepa. Porque yo, a la hora de corregiros, y ahora os contaré cómo son las prácticas, a la hora de corregiros las prácticas, os tengo que corregir un cuestionario que rellenáis online, y yo, es así, corrigiendo ese cuestionario online también, es la manera que tengo de calificaros. Y la única manera posible de calificaros es esa. De manera que yo lo que tengo que hacer es, con la lista de alumnos que yo sé que han hecho las prácticas conmigo en Pozuelo, tengo que buscar nombre y apellidos en la lista de todos los alumnos matriculados, buscaros y abrir ese cuestionario y corregir la práctica. Esto os lo digo porque a la hora de hacer grupos y a la hora de decirme cómo os llamáis y esas cosas, para que yo cuente con vosotros, por favor, poned el nombre con el que os habéis inscrito en la UNED. Que luego os tengo que buscar en la lista de todos, y esto parece una tontería, pero es que luego me puedo complicar la vida enormemente. Y el mayor miedo que yo tengo es que alguna de vosotras crea que está haciendo las prácticas conmigo y yo no lo sepa, porque no voy a buscarle en la lista y no voy a corregirle, y se va a creer que, y a lo mejor se lo ha currado más que nadie. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que yo entienda bien cuál es tu nombre, cuáles son tus apellidos y tu correo electrónico de la UNED. Porque si no te encuentro, te puedo escribir un correo y decir, oye, que no te encuentro, ¿qué pasa? ¿Entendéis, no? Es importante. En Pozuelo es siempre por la tarde. Siempre que es por la tarde, es por la tarde. Es así. O sea, la tutoría sí. Las tutorías en cada centro asociado son una vez a la semana y es en ese horario. Dice esto porque, por ejemplo, Jacinto Verdaguer, como os decía, había tres grupos de tutoría el año pasado de esta asignatura. Yo llevaba uno, pero había otro los martes y había otro también otro día por la mañana, yo por la mañana también y otro que lo haga por la tarde. Es decir, hay centros en los que hay posibilidad de distintos horarios. Es raro, porque lo normal es que no haya más de una tutoría de cada asignatura en cada centro asociado. Pero Jacinto Verdaguer tiene tal aforo que tenía 3. Ahora me parece que lo han dejado 2. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puede estar preguntando eso Gemati. Lo que os decía, vamos a ir viendo cómo van las prácticas. Las prácticas como que pongo APP, de actividad práctica presencial o algo así, y PEC, de prueba de evaluación continua. O sea, veréis escrito por 50 sitios que a veces los llaman APPs, a veces los llaman PECs, pero se refieren a las prácticas. ¿Vale? Entonces, esta asignatura tiene 2 prácticas por cuatrimestre. Y pueden subir, como pongo aquí, pueden subir hasta un punto la calificación del examen parcial siempre que se haya obtenido en el examen al menos un 4. ¿De acuerdo? Si hacéis las prácticas, si le dedicáis un montón de tiempo y tal, y luego no sacáis el 4, no sirve. Quiero decir, se os guarda para que lo saquéis en septiembre. Pero si no, no sirve de nada. Entonces, lo fundamental en esta asignatura es sacar el 4. Las prácticas vienen bien porque asimilaréis mejor algunos conceptos, pero no le dediquéis más tiempo del estrictamente necesario siempre y cuando todavía esto no lo dominéis a tope, ¿de acuerdo? De lo que os examinan es de esto. Las prácticas es un punto extra que en muchas carreras, en la presencial, a veces te dan 2 créditos por ir a un ciclo de conferencias y cosas por el estilo, ¿sabes? Va en esa línea, es como un apoyo un poco más y sé por experiencia que después de, bueno, pues, o viene bien el estar con otros compañeros, el compartir historias, el que trabajemos algún concepto, pues ese concepto que trabajes en las prácticas es más difícil que se te olvide, lo tendrás más afianzado. Hasta ahí está bien. Pero bueno, que no es que tú puedes sacar un 10 en las prácticas muy fácil y puedes suspender la asignatura muy fácil, ¿entendemos? O sea, que no, y si yo pongo un 10 en las prácticas, no os creáis ya que sabéis mucho. Es que es lo normal, es la práctica que casi te estoy facilitando el punto más por el trabajo que has tenido. Extra con respecto a quien no la ha hecho. Punto. Ya está. Pero tienes que aprobar la asignatura y para eso hay que trabajar este temario muy bien. Como os decía, las prácticas, dice, se realizan en grupo, pero se califican individualmente. ¿Eso qué significa? Pues que las prácticas, como veréis ahora, tienen una complicación logística, pero logística, de organización, porque hay que realizar determinados trabajos que cada uno hace un trabajo individual, pero luego hay que juntar los resultados en una tabla de grupo, que luego todos los grupos me la envían a mí y yo lo junto en una tabla de centro asociado, que se lo envío al equipo docente y reúne la de todos los centros asociados, hace la estadística y nos elabora unos resultados que en una puesta en común analizamos. ¿Vale? Y con esos resultados que analizamos en la puesta en común es con lo que tenéis que responder el cuestionario online en un periodo de tiempo determinado que estará abierto. ¿De acuerdo? Una vez que lo hayáis hecho, yo a la semana siguiente, una vez que se cierra vuestro plazo de vuestra ventana temporal de poder contestar el cuestionario, yo puedo acceder a corregiros. Yo os lo corrijo y os pongo la calificación. Es así. ¿Vale? Aquí, como veis, os pongo 4 cositas y aquí un poquito más abajo veréis que pongo fechas clave para las prácticas del primer cuatrimestre. Lo que os quería decir antes, como yo grabo las clases, en la clase, en la grabación, viene a la izquierda, vendrá el chat, por cierto, una advertencia, el chat que queda grabado y que per secula seculorum, es decir, cuidado lo que decís en el chat, a ver si alguien se relaja, dice cualquier tontería, porque muchos, sobre todo los jóvenes, estáis acostumbrados a este lenguaje y que para vosotros es un medio muy natural, y lo mismo decís una burrada o metéis con un profe o decís lo que sea, cuidado que eso queda aquí grabado y hay constancia de ello. O sea, que sepáis que esto es público y que esto yo después le doy aquí, le doy auditoría, le doy chat y me sale transcrito todo el chat con el correo electrónico este ha dicho esto, el correo electrónico este ha dicho esto, ¿entendemos? O sea, que seáis conscientes de que esto es así. Lo normal es no decir y que hacer un uso normal, pero, pues yo qué sé, de vez en cuando en algún momento de obcecación, pues podemos estar. No me tenéis que enviar un correo, calla, G. Martínez, no lo líes, que no he dicho nada de que me envíes un correo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero deciros es que el chat queda grabado, pero además del chat, debajo vendrán los archivos que haya utilizado, pues si pongo una presentación, pues esa presentación, ya sea en PDF, ya sea en PowerPoint, ya sea la que sea, también estará adjunta a la grabación y os la podéis bajar en casa. Ahora mismo los que me están viendo online pueden descargarse este documento y tenerlo y abrirlo ellos en otra pestaña o como quieran, si no lo ven aquí lo suficientemente bien, ¿vale? Y desde la grabación también te puedes descargar este documento. O sea, yo esta noche, cuando edito la grabación, le doy también a adjuntar documento y le meto esto, que es una hoja de en PDF. O sea, con los cuatro puntos lo digo, para que no os angustiéis, que no tenéis que estar cogiendo la nota exacta y no sé qué. Eso es así, ¿vale? Que tenéis que este mismo documento estará disponible en la grabación. Pero no me tenéis que enviar ningún correo. Ahora os cuento cómo y cuándo y qué es lo que tenéis que hacer con la práctica. No, porque eso era el año pasado sí y el anterior también, porque se podían hacer online. Pero este año las prácticas tienen que ser presenciales, ¿de acuerdo? Volvemos a cómo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia las clases eran presenciales y cuando llegó la pandemia, pues primero en la cocina de mi casa y luego en los centros asociados, pues se podían hacer también online. Que, vamos, se tuvieron que hacer online, pero no estaban ni pensadas ni diseñadas para hacer online. No os podéis suponer el trabajo de más que a mí me ha supuesto hacer. Por ejemplo, el tema de que para hacer una práctica hay que hacer grupos de prácticas, no es lo mismo con los que estamos aquí decir un día, venga, nos vamos a dividir en tres grupos y ya está, que hacer las prácticas con gente que no sabe, que te escribe un correo, que te escriben un correo, además, alumnos de primero, que te dicen, hola, quiero hacer las prácticas, yo doy otra asignatura. ¿De qué asignatura me estás hablando? ¿En qué centro asociado estás? ¿Dónde te meto? ¿Sabes? Es que eso exige con cada correo electrónico dos o tres para enterarnos al final de cómo es la historia. Yo llegué a tener el 2020 900 alumnos apuntados conmigo haciendo las prácticas. Es imposible, no daba. O sea, estuve al borde del brote psicótico, imposible. Tuve que dormir 3 horas, máximo el día que dormí. O sea, era imposible, eso no puede ser, ¿entendéis? Entonces, sin embargo, hacer el tema de hacer grupos y lo que sea con los que estemos en clase, eso se soluciona en 2 minutos, que somos todos adultos y nos organizamos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, este año las prácticas se vuelven a hacer presencialmente. O sea, hay que venir al centro asociado para hacer las prácticas. Yo aquí, en las fechas clave del primer cuatrimestre, os tengo puestos los días que vamos a dedicar y que son fundamentales para las prácticas. Si entráis en Academos, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí. Si entráis en Academos, que entraréis, que tendréis algo así, podéis entrar a ver el calendario completo del curso, que está aquí, ¿vale? Y os pongo información general, os cuento un poco de qué va. Bueno, esto no es vuestro, porque esto es de San Sebastián de los Reyes, que es el 6. Pero es más o menos. O sea, vosotros entráis en la del... Ah, no, este somos vosotros. Sois vosotros, ¿no? Sí. Es 3, que es Pozuelo. Sí, que soy 3. Pues eso, como veis, tengo puesto introducción a los contenidos teóricos y prácticos, tal. Y como veis, hay unas en las que pone tutoría esencial para la realización de prácticas. Esa es la tutoría a la que no se puede faltar para poder hacer las prácticas, ¿de acuerdo? Y como veis, os tengo señaladas, en Academos ya está esa información, y en el documento de hoy os tengo puestas las 4 fechas en las que es imprescindible, porque son los días que vamos a tener que hacer en clase algo concreto con las prácticas, ¿de acuerdo? Lo otro, el trabajo que se haga en casa o lo que sea, no es tan angustioso. El problema es que estos hay que venir y hay que venir, el martes 24 de octubre, el 7 de noviembre, el 21 de noviembre y el 12 de diciembre son los días de obligatoria asistencia para poder hacer las prácticas. Que vengáis mañana o no vengáis mañana, pues no veréis o no participaréis en la clase en la que trabajaremos determinados contenidos, pero no es fundamental para las prácticas. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? O sea que yo, estas 4 clases, más lo que haya que dedicar para explicar lo que sea de las prácticas, como la de hoy, pues son las que dedicaremos a las prácticas. Todas las demás, en cuanto yo pueda, empezaré a trabajar contenidos del temario que sé que os vienen bien trabajar, ¿de acuerdo? Y que yo voy a seros de ayuda a la hora de asimilar determinados conocimientos y determinados conceptos. Acabando con esto del principio, las prácticas, como os digo, tienen todas unas 4 fases. Hay una primera en la que hay un día que se explica y se mira exactamente qué es lo que hay que hacer en esa práctica, ¿de acuerdo? ¿Qué archivos vamos a utilizar? Si vamos a utilizar unos archivos, cogeremos los archivos, los veremos, los abriremos, veremos las complicaciones que puede dar el archivo, cómo se rellena, cómo se utiliza. Todo eso lo dedicaremos el día de la explicación de la práctica, ¿vale? Luego, cada uno, generalmente hay un trabajo individual que hay que hacer. Luego ese trabajo, como digo, se reúne en unos datos una tabla de datos de cada grupo de trabajo, elabora su tabla de grupo, me lo envían a mí y yo envío la del centro asociado al equipo docente. El equipo docente reúne todas, hace la estadística del ejercicio que sea, que ahora os contaré un poquito más, y nos devuelve los datos con una puesta, que con esos datos hacemos una sesión de puesta en común, y con eso que trabajemos en esa sesión de puesta en común, se abrirá el cuestionario inmediatamente después. Prácticamente, o sea, en la semana siguiente a la que demos, a la que hagamos la puesta en común, será cuando esté abierto el periodo de que podáis responder el cuestionario online. Con eso que he trabajado. Yo siempre hago, en la medida de lo posible, la puesta en común la hago en la última tutoría antes de que se abra el plazo de la ventana temporal para poder responder el cuestionario. Y lo hago para que no se os olvide, porque si no, a muchos se os pasa, ¿de acuerdo? Y, como os digo, podéis hacer toda la práctica, participar en todo, haber hecho el trabajo individual, haber hecho la tabla de grupo, haber hecho lo que sea, pero como no respondáis el cuestionario online, yo no puedo poner nota y esa práctica solo sirve como experiencia personal, pero no os va a subir nota, ¿entendéis? Esa es la idea, esa es la idea. ¿Cómo que no se ve el vídeo? Sí se ve el vídeo. Esta es otra de las cosas que podéis aprender. Entre vosotros está bien que tengáis sal y entra. Espero que, claro, si te lo digo yo. Sal y entra. No, las prácticas son voluntarias, de verdad. Si queréis que el chat funcione de alguna manera y yo me entere de algo de lo que me decís los que no estáis en clase, que por supuesto voy a hacer mucho más caso a los que están en clase, que para eso hacen el esfuerzo de venir. Por mucho, comprendo que la variabilidad es la que sea. Intentaré, pero comprender que estará todo es muy difícil. Lo que quiero que veáis es que a veces, si queremos que el chat pueda funcionar, esto de no se escucha, no se ve, no sé qué, si tenéis un medio de comunicación vosotros a través de WhatsApp o de Telegram o del medio telemático que sea ahí entre vosotros, utilizarlo por ahí antes, porque muchas veces es que se te ha ido a ti el wifi, se te ha ido a ti la conexión, te ha hecho algo raro a ti la plataforma, y si no, aquí nos podemos tirar con que no se ve el vídeo y empiezan otros, que sí se ve, que sí se ve, que sí se ve, 50 sí se ve, no se ve, no sé qué. Sal y entra, sal y entra, sal y entra, sí, ya lo veo, ¿sabes? Es que eso es así. O sea, entonces, buscad otro medio de comunicación que será mejor. A López Gal, no sé qué dices. Ah, que si son obligatorias las prácticas. A ver, M. Jiménez, a ver si entendemos ya, que eso es, voy a hacer el esfuerzo de ponerme en vuestras cabezas, lo intento, te cuento, las tutorías son estas sesiones que hacemos los martes de 5 a 6 y media y trabajaremos conceptos de fundamentos de psicobiología. Durante esos martes, en esas fechas, se tienen que dedicar varias tutorías en exclusiva a hacer las prácticas. Y esa es la prioridad que nos marca el equipo docente. O sea, esas hay que hacerlas. Y además esas, como hay que coordinar la información y los datos con el resto de los centros asociados, tienen unas fechas muy concretas en las que tienen que realizarse. ¿De acuerdo? Entonces, esas, y aquí van a estar, y os voy a comentar y las vamos a ver, cuáles son las 4 tutorías que vamos a dedicar exclusivamente a hacer las prácticas. Durante esas semanas, eso será el contenido de la tutoría. La tutoría en sí no tiene ningún contenido. O sea, el que piense que las tutorías en la UNED son clases como en las presenciales, está equivocado. Es que no pueden serlo, además. No sería ni correcto que lo fuesen. Hay algunos que piensan que sí y empieza a dar y lo que sea, pero es que además daos cuenta que yo no pongo las preguntas del examen. Quien pone las preguntas del examen es el equipo docente. Yo puedo facilitaros el que comprendáis, el que no sé qué, el que no sé cuánto, pero no es una relación, porque en todos los profesores y todos los alumnos, cuando hemos tenido una clase presencial, pues hasta inconscientemente estás sonsacando al profesor a ver qué es a lo que da importancia, a lo que no, si va a poner una pregunta de este tema o la va a poner de este otro, si esto considera que no es importante y entonces no me lo estudio cuando tenga. Eso no puede ocurrir conmigo. Lo que a mí me parezca o no me parezca solo sirve para que realmente se construya vuestro conocimiento bien, pero ya está. Puesto que yo luego no decido las preguntas de examen, ni las pongo, ni las redacto, ni les doy una lista y luego ellos eligen unas cuantas de las que yo les doy. No, son ellos los que las hacen, ¿de acuerdo? Entonces yo, mi figura se puede comparar más a lo mejor a un profesor de una academia a la que vais para poder superar una asignatura de no sé qué, porque vais a una academia, pero quien te va a examinar luego es otro, en otro lado, o lo que sea, ¿sabes? O una academia para presentarte al PIR, como si acabáis psicología y queréis hacer el PIR, que es el equivalente al MIR, pero de los psicólogos, ¿vale? Pues, por ejemplo, algo por el estilo. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que realmente es así. Las tutorías son para que, y por supuesto, exprimirme todo lo que podáis. Yo os he puesto en Academos, como habéis visto, que lo poco que habéis visto, que os he puesto más o menos lo que se puede ir, de lo que va a ir cada una de las tutorías, pero eso, como cuento al principio en la información, si lo leéis, veréis que es orientativo, que depende de cómo vaya y de cómo primemos y qué es lo que vayamos viendo. Yo lo que voy es a seros útil. ¿De acuerdo? Entonces sí que he seleccionado algunas cosas que sé que os viene bien que yo las explique, pero luego a partir de ahí, si hay algo que no se comprende y tal, pues nos pararemos y haremos que se comprenda. No es el objetivo dar todo el temario, sino que lo que demos lo comprendamos y eso os sirva a vosotros para enfrentaros al resto que no demos de una manera, pues, más predispuestos y con mejores mimbres para poder hacer una buena cesta de conocimiento. ¿Entendemos? Para eso es para lo que sirve esto. Bueno, como os digo, os voy a contar un poquito de qué van las dos PECs de este primer cuatrimestre, ¿vale? Sobre todo de qué va la primera para que entendáis un poco cómo es. La primera se lleva haciendo un montón de años, es la misma que se hizo el año pasado, para quien ya estuvo el año pasado. Y el antepasado y el otro. A ver, se trata un ejercicio didáctico en la que hacemos un experimento, no es un experimento, sino que hacemos un estudio para comprobar si la personalidad se hereda o no se hereda, ¿de acuerdo? Esa es la idea, si es heredable la personalidad. Entonces, para que veamos cómo podemos un constructo psicológico tan complejo como es la personalidad, cómo puede hacerse una idea de cómo se puede estudiar esto, el equipo docente preparó hace tiempo una práctica en la que se coge un modelo de los varios modelos de personalidad. Cuando deis psicología a la personalidad, veréis que hay modelos que lo agrupan en 7 rasgos, otros que lo agrupan en 3, otros que lo agrupan en 5. Bueno, pues en este caso es el de los Big Five, el de los 5 grandes. Y por lo tanto se pasará. La idea es que el trabajo que tenéis que hacer, el trabajo este que pongo aquí, la explicación, os la contaré exacto, los archivos, lo que sea. El trabajo es lo que os estoy adelantando. El trabajo consistirá en pasar un test de personalidad, que el test de personalidad es casi como el que venía en el pronto, ¿vale? Es muy conversador, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es un test de personalidad que son 44 ítems, me parece recordar, que se pasa en 5 minutos y ya está. Se lo vais a pasar a 3 sujetos experimentales. Ya está. Que 2 de ellos guardarán un parentesco genético y otro no guardará parentesco genético. Si luego las correlaciones que se establecen entre las respuestas a ese test de personalidad entre aquellos que comparten genes son mayores que las correlaciones que se establecen entre los que no se comparten genes, apoyaremos la hipótesis de que la personalidad es heredable, ¿de acuerdo? Entendemos el concepto general, ¿no? Yo ya os contaré exactamente más concreto. Y si, por el contrario, quienes correlacionan, las correlaciones son mayores entre aquellos que no comparten genes, pues diremos que no hay heredabilidad de la personalidad y se debe más a factores ambientales, que es lo lógico deducir si ocurre eso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, una cosa importante es que, os lo digo porque ya podréis ir buscando los sujetos experimentales idóneos. Tienen que cumplir una condición clara, y es que los 3 sujetos a los que les pasáis el test, uno tiene que ser, es el hijo, esto ya os lo detallaré antes, pero como vamos a tener poco tiempo desde que os explique exactamente cómo es la APP1 hasta que tengáis que enviarme los datos, pues sí, para que no tengáis dificultades y podéis encontrar los voluntarios a los que pasar el test, pues más fácil. Uno que le vamos a decir hijo o hija, ¿vale? De alguien, que será el siguiente sujeto experimental al que le paséis, ¿vale? Que será el padre o la madre de ese sujeto A, que es el hijo o la hija, ¿de acuerdo? Con lo cual, sabemos que entre padres e hijos se comparten un 50% de genes, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener en cabeza ya, recordemos cómo era el cole, ¿no? Un espermatozoide, un óvulo, pues el espermatozoide lleva la mitad, o sea, un miembro de cada pareja de cromosomas que tenemos, el 23 pares de cromosomas, ¿no? Pues 23 singles los lleva el espermatozoide y 23 unidades de cromosomas los lleva el óvulo. Con lo cual, luego se juntan y da lugar a ti. Y tú tienes 23 copias de padre y 23 copias de madre de tus 46 cromosomas que tienes en realidad. Entendemos, el 50% de tus cromosomas pertenecen a tu padre y el 50% a tu madre. ¿De acuerdo? A tu madre y a tu padre biológicos, evidentemente. Esto es así. Entonces, como sabemos que existe esa relación de 50% de genes compartidos entre padres e hijos, por eso el sujeto A es hijo, el sujeto B es el padre. Y el sujeto C tiene que ser un amigo del hijo. ¿De acuerdo? La clave para que no haya una variable sexo también entre medias es que los tres sujetos experimentales de cada uno de vosotros tienen que ser del mismo sexo. O sea, si es hija, que sea madre y amiga, si es hijo, que sea padre y amigo. Y otra cuestión más es que vosotras podéis ser también uno de los tres sujetos experimentales. ¿De acuerdo? Amiga, madre, hija, lo que te corresponda. ¿De acuerdo? Pero podéis serlo, de cara a que a lo mejor pues tiene a tu hija y una amiga suya llega un día, que el sábado venid conmigo que os necesito 10 minutos que os voy a pasar esto, me lo echáis un cable. Y ya lo tienes solucionado, te lo pasas a ti, lo pasas a ella, lo pasas al otro. Ya está. Y además, bueno, ya explicaremos los detalles. Pero para que comprendáis cómo es la idea. Como para que veáis vuestro trabajo en sí, de pasar el BCI, va a ser un trabajo, como os digo, de 5 minutos a cada uno de los 2 o 3 sujetos experimentales, además de vosotros, si lo vais a pasar. Que se tarda en nada. Es algo muy tonto, muy sencillo. Dime. Sí, no te preocupes. Nosotros te damos todo. Te damos. ¿Y por qué sí? Siempre hay que ser correctos, siempre hay que ser correctos, ¿vale? No me seas incorrecta el primer día ya. A ver, tenemos una compañía, es que no sé, otra de las cosas es que los que me preguntáis, luego a veces la gente de aquí no se entera. Igual que a veces si contesto a alguien del chat pero no lo leo, pues tampoco os podéis enterar vosotros. Pues me está preguntando una compañera sobre particularidades concretas del test y si es así, si no sale, si no es que. Tranquila, relájate, no te preocupes, que es todo mucho más sencillo de lo que parece. Ya verás la explicación concreta cuando dediquemos la clase exclusivamente a trabajar la APP1, ¿de acuerdo? Pero además, como os digo, no le demos demasiada importancia, ni saquemos conclusiones extrañas. O sea, las cosas cuando se hace un estudio son como tú las estás viendo en el estudio. No pueden ser como deberían ser, ¿sabes? Como deberían ser no existe. La cosa es cómo están. Otra cosa es que un estudio ha visto que no sé qué. Ah, pero así funciona la ciencia. Se hace otro y se ve que no era exactamente como decía ese, sino que también ocurre otras cosas aquí. Y esta, ¿sabes? Así funciona. No hay un cómo debe ser. Ni como, por ejemplo, si dices, es que tiene que salir que le hereda en un 70% y a nosotros no sale. No, ni cojas y le digas, a ver si no vais a ser padre e hijo, porque... ¡Claro! ¿No? O sea... Daos cuenta, ¿no? No saquemos conclusiones extrañas. También conviene que entre el amigo del hijo y el padre no haya vinculación genética, ¿entendemos? Exacto. Con lo cual, si son amigos ya de mayores, mejor. Pues los amigos de muy pequeños suelen ser amigos de los padres, ¿sabes? Entonces, amigos ya de mayores, a poder ser, para que no haya sorpresas. Sí, 18 años... y menores de 60, me parece. Pero vamos, ya os lo contaré exclusivamente. Creo, pero vamos, ya te lo... No, olvídate. No, pero gemelos no valen gemelos. No, los estudios de gemelos llevan otra particularidad, ya la verás cuando vayamos dando el temario. Pero... los gemelos son una maravilla para estudiar genética, pero sí. Pero lo mejor, fíjate, serían gemelos, pero criados separados. Eso es mucho más difícil de encontrar. Y una verdadera putada para los gemelos, porque que te críen separado de tu gemelo, pues no es lo suyo. Pero además los gemelos tienen bastante interrelación. Entonces es así. Entonces pero es verdad, los estudios buenos son los que saben gemelos, porque claro, los gemelos, pero también los estás criando, también comparten ambiente, no solamente comparten genes. Lo guay es encontrar un grupo que comparta genes, pero no comparta ambiente, y otro grupo, compararlo con otros que comparten ambiente, pero no comparten genes, ¿entiendes? Eso es donde puede tener más fuerza el sacar conclusiones. Pero centrémonos, que yo solo quería daros unas pinceladas. Simplemente para que os deis una idea de cuál es la complejidad. Lo que yo quiero que veáis es que vuestro trabajo en sí de pasar el BCI el Big Five Inventory, que es como se llama el test de personalidad que vais a pasar, va a ser de 5 minutos con cada sujeto experimental, nada más. Y veréis que es una herramienta que es un Excel modificado y que automáticamente tú con el ordenador te pones con alguien y se lo pasas en 5 minutos y ya lo tienes hecho. Y te genera una tabla y ya. O sea, que es muy tonto así. La complicación es que cada uno de vosotros se la va a pasar a sus 3 sujetos experimentales, pero luego esos se tienen que juntar todos los datos en una tabla de grupo, en la que en esa tabla en Excel me vendrán a mí los datos de todo el grupo. Si vais a ser grupos de 7 personas, por ejemplo, pues me van a venir los datos de los 3 sujetos experimentales de cada una de esas 7 personas que ha hecho la práctica, ¿de acuerdo? Y yo los juntaré todos en una tabla de centro asociado y se lo enviaré al equipo docente en una fecha determinada. Como veis, esto es para que entendáis que la complicación en sí es la logística. O sea, vamos a tardar más en hacer los grupos, en que sepamos quién coordina el grupo y, por lo tanto, reunirá la información de todos y me la mandará a mí, ¿de acuerdo? ¿En qué fecha tiene que ser? ¿Cuáles son los archivos? ¿Qué problema dan? ¿A qué botón hay que darle para habilitar las macros? ¿A qué botón hay que, si ocurre esto, si no sé qué? Todo eso dedicaremos una clase en exclusiva prácticamente a eso, que será la del 24 de octubre, ¿de acuerdo? Yo lo hago lo más tarde posible, porque sabéis que está abierto el plazo de admisión todavía de matrícula en la UNED, y a mí me parece muy injusto que si yo mañana me matriculo, resulta que ya no puedo hacer la primera práctica de aquí, que me va a poder dar hasta medio punto en el examen, y a lo mejor me viene bien, y me ha costado exactamente igual que a uno que se haya matriculado antes, porque si yo cuando voy a hacer la matrícula me advierten, mira, de esta asignatura ya no vas a poder hacerla practicar del primer cuatrimestre. Y yo ya decido si me matriculo o no, ¿entendéis? Pero cuando es la sorpresa, pues entonces va a haber gente que la semana que viene todavía se está inscribiendo, yo voy a tener correos electrónicos, porque lleva así 12 años dando esta asignatura y ocurre siempre. Y vendrá otro que llegue y otro incluso, y otro que el 25 incluso llegue, acaba de hacer la matrícula, oye, ya no puedo hacerlo. Entonces yo, en la medida de las posibilidades, intentaré facilitar, por aunque a mí me complique más la vida, pero por un concepto de justicia. O sea, yo creo que lo que es justo es justo. Entonces, si está en mi mano que lo puedas hacer, de verdad, es que luego pasar el BGI son 5 minutos de tontería. No es nada. Entonces, como os digo, como tienen que ser presenciales, el 24 de octubre, que dedicaremos a contar cómo va a ser esa APP1 y cómo va a ser la APP2, que también lo contaré ese día, pero de esto no os voy a contar nada, porque con esto que os estoy contando de la 1 ya vale, ¿de acuerdo? Ese día venís aquí. Y todos los que venís aquí, en un momento dado, cogeré y diré, vamos a hacer grupos de 6, de 7, de los que decida yo, por la cantidad de gente que estemos y las condiciones de cómo son los archivos y no sé qué, que es lo más conveniente, ¿de acuerdo? Y en 5 minutos estaremos por grupos, elaboramos una lista con nombre, apellidos y correo electrónico, nombre y apellidos, como os digo, de los que habéis dicho que son vuestro nombre y vuestros apellidos en la plataforma de la UNED al matricularos, ¿de acuerdo? Porque luego yo te tengo que buscar tal y como estás ahí. Entonces, si eres María Isabel, no me pongas Maribel, ponme María Isabel. Porque luego a lo mejor, es que a lo mejor sí hay Maribel, pero no eres tú, ¿sabes? Si tú te has metido en la plataforma como María Isabel, ponme María Isabel. Y más si te apellida González o García, ¿sabes? Que te apellidas, tienes un apellido extraño, pues a lo mejor con el apellido extraño me basta. Que utilicemos un poco la lógica de sentido común. Entonces, yo voy a necesitar una lista que se hará ese día aquí en clase, en una hoja, en una tecnología del siglo XX que todavía funciona y que es bueno recuperar, que será una hoja con un boli en la que apuntaremos apellido, nombre y apellidos y correo electrónico de la UNED de todos los componentes del grupo. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la persona que coordinará ese grupo? Con esa persona con la que coordinará ese grupo será con la que yo haga trasiego de archivos. Yo cogeré. Y esa misma noche, cuando hagamos esos grupos, esa misma noche o al día siguiente, yo cogeré y enviaré los archivos necesarios para hacer la práctica al coordinador o coordinadora del grupo. Esa coordinadora de grupo se les enviará el BFI, el inventario, que es el test de personalidad que pasáis a dar los sujetos experimentales, se los enviará a todos los miembros de su grupo. Así, yo, si tengo 7 grupos, se lo envío a 7 y cada coordinador se lo envía a 7 personas que se tiene en su este. Porque si yo lo tengo que enviar a 50, me lo va a meter en el 80% de los ordenadores y lo va a llevar a spam, como si fuese spam lo que estoy haciendo. ¿Entendemos? Entonces, yo, por eso, yo envío a los coordinadores. Los coordinadores envían a los miembros de su grupo. Los miembros de su grupo devuelven la información con los datos al coordinador. El coordinador tiene además otro archivo que yo le he dado con la tabla de grupo, la rellena y me la manda a mí. Todo eso hay que hacerlo de manera que el 24 hacemos los grupos, pasáis el test, y el 2 de noviembre, mirad cuándo es el último día para que yo reciba los archivos de los coordinadores de los grupos. Porque el 3 de noviembre es el último día que tengo yo para enviárselos al equipo docente. ¿Entendéis? Esas fechas vienen marcadas ya porque el equipo docente luego, una vez que los reciba el 3, tiene que hacer la estadística, elaborar los resultados y mandarlo a todos nosotros para que hagamos la apuesta en común. Siguiente cuestión. Y es que, después de esto, una vez que se ha hecho eso, como te digo, en esa APP1, fíjate, el 21 de noviembre haremos la apuesta en común de los resultados. O sea, del 2 de noviembre al 21 de noviembre es el tiempo en el que el equipo docente reúne la información de todos los centros asociados, hace la estadística, elabora los resultados, nos lo manda a nosotros y nosotros os lo contamos. Aquí lo contaré el 21 de noviembre, porque el 27 ya se abre el periodo en el que podéis responder el cuestionario. ¿De acuerdo? Eso es. El 21 de noviembre será cuando yo haga la apuesta en común. Muy importante para lo que decías tú antes. Y es que lo que a ti te ocurra con tus tres sujetos experimentales, científicamente es irrelevante. ¿Vale? Hasta en este juego, que es, al fin y al cabo no es un experimento que no cumple ningún criterio de rigor experimental, de nada. Es una prueba para que entendamos cómo podría hacerse. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero ni así. Lo que a ti te ocurra con tus sujetos experimentales es anecdótico, no tiene potencia aplicativa, ¿entiendes? El tener, el sacar conclusiones de una muestra en este caso tan reducida es lo que es el error que en ciencia se conoce como cherry picking, que es picar cerezas de un bol. ¿Vale? Tú imagínate, la imagen que quiero que tengáis es que hay un bol de cerezas grandísimo que yo cojo una cereza, la pruebo y digo, qué rica está. La cosecha de cerezas del 2023 es estupenda, excelente. Estoy sacando conclusiones habiendo probado una cereza. Si pruebo una que está mala, ¿qué digo? ¿Que la cosecha de cerezas es mala? No, evidentemente, eso es, por eso se conoce como cherry picking. Y es que la muestra sobre la que estás trabajando tiene que ser representativa de la realidad o de la población que intentas estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate si fuese, si tuviésemos que estudiar la calidad de la producción de la cosecha de cerezas de este año en España, pues tendríamos que tener un bol de cerezas del Jerte, un bol de cerezas del Valle de Ambroz, un bol de cerezas de Lleida, o no sé qué, un bol de acá, unas recogidas en zonas soleadas, otras recogidas en zonas tal, y probar un poco de todas, sacar unas medias, entendéis cómo funciona. Es decir, la potencia explicativa y, por lo tanto, de lo que se pueden sacar conclusiones y con lo que hay que responder al cuestionario cuando se abra, será con los resultados globales, con esos resultados globales que ha hecho la estadística, el equipo docente. Fijaos, y de aquí vais a hacer a lo mejor 50 esta primera APP1, y hay 96 tutores en España de esta asignatura, por lo menos, 96 grupos de tutoría, imagínate cuántos sujetos experimentales hay. Lo que todos esos miles haya, lo que se vea en todos esos miles, si tiene algún peso más. Pero lo que te ocurra a ti no. Puedes tener casos que se llaman outlier, de los que están fuera de la norma, de los que son excesivamente extraños, porque un caso individual es un caso individual, no explica nada. ¿Vale? La conclusión después de que todo, tú haces tu trabajo de hormiguita, que es como funciona la ciencia, que pasas tu BFI a tal, mandas los datos, tal, y luego el equipo docente ya reúne los de miles, y de esos miles sí se sacan unas conclusiones que son las que veremos aquí en esta apuesta en común con el archivo que nos haya mandado el equipo docente. Miraremos las gráficas de los resultados que hay, veremos qué parámetros se pueden medir, qué no, sacaremos todo el jugo que podamos a eso que se ha hecho. ¿De acuerdo? Pero no cometas el error de picar cerezas, ¿de acuerdo? Siempre la muestra tiene que ser representativa de la población que intentas explicar el fenómeno que sea. Esa es la idea. Vale, como os digo, fechas que hay que recordar. Como veis, tenéis aquí cuatro fechas que tienen guión a la izquierda. Corresponden con cuatro tutorías. Y son las cuatro tutorías que este grupo dedicará en exclusiva a trabajar las prácticas. ¿De acuerdo? Las fechas que están a la derecha no corresponden a días de tutoría, pero son fechas clave que hay que controlar. Y es el 2 de noviembre, último para enviarme los datos de esta primera APP1, que ya sabéis más o menos cómo es. El 16 de noviembre, como os digo, fíjate, el 7 de noviembre se hará el experimento de la APP2. Consistirá en otra cosa y ya es algo que tendremos que hacer aquí en esa tarde, aquí, ya está. ¿De acuerdo? Y de ahí luego los grupos me enviarán los datos y yo juntaré la información, se la enviaría al equipo docente. Igual, con lo que ocurra con todos, haremos también una puesta en común de esa APP2, que como veis será el 12 de diciembre. ¿De acuerdo? En la fecha límite para enviarme los archivos de la APP2, como la hemos hecho el 7 de noviembre, la fecha límite será el 16 de noviembre, para enviármelo a mí, porque yo el 17 se lo tengo que enviar al equipo docente. Como veis, el 21 haremos la puesta en común, esto que recogemos y analizamos, los resultados, con eso es con lo que hay que responder el cuestionario. El 27 de noviembre, del 27 de noviembre al 10 de diciembre, mirad qué cantidad de tiempo está abierto el cuestionario para responder al cuestionario de la APP1, que eso es lo que yo califico. Que haya tanto tiempo, a veces es un amigo falso, ¿de acuerdo? Ocurre el mal este del uno por el otro a casa sin barrer y estas cosas, como te dan un exceso de confianza y luego siempre hay gente que se le olvida y que se acuerda cuando es 11 de diciembre. Pues si te has acordado el 11 de diciembre, lo siento, ya no da tiempo. No puedo, ya, es que ya no puedo acceder a tu cuestionario. Es así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que tenéis vosotros un calendario de APPs en la asignatura, en la página de la asignatura, a la izquierda del calendario de APPs, que dais y se os desplegará y os pondrá esto. El cuestionario, la apertura del cuestionario de la APP1 el 27 y se cierra el 10 de diciembre. Lo tenéis ahí en vuestro calendario de APPs. Y el de la APP2 del 18 al 22 de diciembre. Esos son bastante menos días, ¿vale? Yo os lo recordaré, porque tendremos clase entre el 27 y el 10 de diciembre, tendremos tutoría. Yo os lo recordaré. Pero aún así, por favor, es que me da mucha rabia que le dediquéis tiempo, que hagáis no sé qué, que hagáis tal, y que luego se te olvide lo último, que es una tontería. De verdad que es que el cuestionario es casi una excusa para que yo pueda calificarte. Que no le deis más importancia, ni tengáis miedo a hacerlo, que es muy tonto, muy sencillo, ¿vale? Entonces, que no se os olvide, porque si se os olvida, yo no puedo hacer nada. Yo os recomiendo lo siguiente. Como tenéis un montón de tiempo para responder el cuestionario y tenéis 5 oportunidades de abrir el cuestionario y responderlo, que no significa que el cuestionario no te da nota en el momento. Luego yo tengo que abrir el cuestionario, leer lo que habéis puesto y calificarte, ¿de acuerdo? Pero tenéis 5 oportunidades en las que se abre durante una hora, creo, para que respondáis. Yo os recomiendo que hagáis lo siguiente. Llegáis el mismo 27 de noviembre, el primer día en cuanto podáis, abráis el cuestionario. Lo veis, copiáis las preguntas, que son 12 o 13 ítems que te dirá, una será, dime el nombre de tu tutor y el centro asociado en el que has hecho las prácticas. Vamos, que es que son cosas muy, muy tontas, la mayoría. ¿Has hecho diario de prácticas? Te preguntarán. Vais a tener que decir que sí, porque todos, en todas las prácticas, una cosa que tendréis que hacer es llevar un diario de prácticas, ¿vale? Que simplemente es un diario, con que tengáis abierta una hoja de Word en la que pongáis cada día que trabajamos las prácticas, la fecha de lo que hemos dicho, cuatro cosas que sean importantes que señales, o si tienes algo que hacer, lo que has hecho, si ha habido algún problema, que lo pongas. O sea, está bien que cuando hagáis cualquier ejercicio tipo experimental, pues llevéis más o menos un registro de lo que hacéis. Está bien que os acostumbréis a eso, porque luego cuando las cosas no salen como uno esperaba, pues a lo mejor revisando el cuestionario te da, revisando tu diario, puedes sacar conclusiones de cómo variar o qué, dónde habría que realizar cambios. ¿De acuerdo? Entonces está bien como idea que hagáis ese diario de práctica. No hace falta que pongáis querido diario ni nada por el estilo. Simplemente que, como os digo, una hoja de Word, porque a veces en el cuestionario os piden que adjuntéis el diario de prácticas. Y si adjuntas el diario de práctica, pues coges el Word, le das a adjuntar y ya está. O sea, es fácil. Con una hojita de Word es suficiente. Yo os lo recomiendo. Como os decía, os recomiendo que abráis el cuestionario, copiéis todo lo que os preguntan en el cuestionario y lo cerréis. Y lo respondéis tranquilamente, pim, pam, y cuando lo tengáis todo bien resuelto y estáis convencidas, porque en ese tiempo también puedes hablar con tus compañeros de grupo y decir, oye, ¿qué has puesto en la pregunta tal? Que yo he puesto, ¿has visto un cuestionario? Pues tenéis 13 días, o sea, ¿no? 13 días, sí, ¿no? 13 días, o 14, del 27 de noviembre al 10 de diciembre. En ese tiempo podéis solucionar todas las dudas, de resolverlo. Ver la grabación de la sesión de puesta en común, que la grabaré, y la vais a ver si tenía alguna duda, y que ahí diremos qué es lo que hay que ver y qué tal. O sea, que no hay excusa para que lo hagáis mal. Entonces, una vez que ya lo tenéis todo, si eso lo respondéis en una hoja de Word, como os digo, luego abrís el cuestionario y es copiar y pegar. Y en tres momentos, la segunda vez que habéis abierto el cuestionario, lo tenéis hecho sin ningún agobio. Que luego, si no, abrís el cuestionario, empezáis, de repente te surge algo, te desvía, no sé qué, y te ves que, uy, que llevo 52 minutos, que... y te empiezan a entrar unos agobios muy tontos, ¿vale? Que no hay que pasarlo mal. Aprovechad, hacerlo bien, que hay tiempo de sobra para poder hacerlo bien y no pasarlo mal. Como os digo, el 12 de diciembre, puesta en común de la APP2, que pasará lo mismo. Y las fechas para responder el cuestionario de la APP2, del 18 al 22 de diciembre. ¿De acuerdo? Importante. La verdad es que yo también, yo igual, no sé. ¿Dónde están los cuestionarios? Acabo de entrar y estoy un poco perdida. Os cuento, no os preocupéis. Los cuestionarios, primero hay que hacer la práctica y luego tendrás que responder el cuestionario. En la página de la asignatura tendréis un desplegable a la izquierda en el que va a venir una de las frases que venga ahí para pinchar y entrar, es cuestionarios APPs. ¿De acuerdo? No os compliquéis. Dime. ¿Cómo que no? A ver. No, a ver, tú puedes responder dos, tres, una solo, las que sean. O sea, yo, incluso que lo abras y lo hayas dejado en blanco. A mí me aparece como que has abierto el cuestionario. Yo entro en tu cuestionario y veo lo que has respondido. Ya está, olvídate, no es un cuestionario que se envíe en determinado, sino que tú entras, accedes y lo que escribas ahí se registra. Tienes una hora para escribir lo que sea en ese cuestionario. Una vez que lo cierres, te cuenta como que has abierto el cuestionario y tienes un intento. Yo puedo llegar y ver qué es lo que has puesto. ¿Que tú ya te has quedado contenta con eso que has hecho? Pues te olvidas. ¿Qué dices? ¿Voy a cambiar algo? Abres el segundo intento y rectificas lo que tengas que rectificar de tu cuestionario. Yo corrijo el último, eso es lo normal, ¿vale? Pero si hubiese alguna cosa que no está bien en el último, pues lo no. Generalmente soy tan tonto que miro el otro para ver si ahí lo habías puesto bien, ¿vale? Generalmente hago eso porque me da rabia que lo hagas mal, porque es que de verdad que es muy sencillo. Y a veces, pero no, o sea, darle importancia a las cosas, porque, y otra cosa, por favor, estáis en la universidad, empezad a escribir bien y responder bien. Si estoy escribiendo en un cuestionario, sí, es que pues pones tu nombre en minúscula, por ejemplo. Son tonterías, pero los acentos están bien. ¿Por qué se escribe P-O-R y Q-U-E? ¿Sabes? Con acentos y preguntas. Y separado, no se escribe XQ. A ver, que parece una tontería, pero luego uno como el que está en esto y te encuentras de todo, ¿vale? Y escribir que se entienda. Está bien que cuando escribís algo, lo leáis. Leedlo. Porque uno en su cabeza es como lo de AliExpress, ¿no? Que mira, en tu cabeza está muy bien. Luego lo que te viene es muy distinto. Pues esto igual. En tu cabeza quedaba muy bien, pero a veces coge, párate, léelo y mira a ver si lo entiendes. Porque a veces te explican mal. ¿Vale? Sed conscientes de que escribís y de que eso queda ahí. Que es escribir, que se empiezan las frases por mayúscula, se acaba con punto, las cosas llevan sus acentos, o sea que no. Hoy día, además, por favor, si tenéis una duda, lo pones en Google y ya te viene si es con V o con lo que quieras. O sea que no hay excusa para no darle a lo que escribáis un. Pues eso, joder, que sois universitarios, que hay que estar ya aquí. Sí, está muy bien que creéis un grupo de WhatsApp, eso lo he dicho. Entonces, los cuestionarios, no os preocupéis, que en la página de la asignatura, a la izquierda, te vendrán los cuestionarios. Te vendrá una pestaña con dónde están los cuestionarios. Pero vamos, lo podemos mirar aquí en un momento. Si yo entro aquí, si quiere, vamos. Dios mío. Estas. 2024. ¿Vale? Mirad, aquí veis, al entrar en la página de la asignatura, aquí tenéis distintas cosas. Tiki, 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 tiki. Equipo docente, manuales de la asignatura, calendarios de la asignatura, preguntas más frecuentes, temas, actividades prácticas presentadas. Calendario APP alumnos. ¿Veis esto? Le dais aquí y te sale el calendario de APP alumnos. Aquí está. ¿Vale? Fijaos, aquí viene lo que vosotros veis. Yo tengo otro en el que además me dice la fecha a la que yo solo tengo que enviar al equipo docente, ¿vale? Pero como veis, aquí te dice fechas de cumplimentación del cuestionario de evaluación de la EPP por parte de los alumnos en la plataforma ahora, del 27 al 11, del 11 al 10 del 12 y del 18 al 22, lo que os había puesto yo en el documento que os he puesto. Pero esto lo tenéis vosotros. Esa información es para toda España aquí. Como habéis visto, la teníais. Ya no sé qué he hecho con eso, pero vamos, que habéis visto que estaba ahí. Pues igual los cuestionarios. Vais a tener una pestaña en la que te ponga cuestionarios APPs. También vais a tener cuestionarios de entrenamiento para responder los cuestionarios de la APP. Yo os recomiendo que no le dediquéis demasiado tiempo, de verdad, que es más fácil de todo lo que parece. O sea, es más farragoso contarlo que luego hacerlo. Y que luego es tan tonto, de verdad, que me da rabia que nos devanemos tanto los sesos con algo tan sencillo. A ver, perdóname un momento, pero es que he leído que aquí me pone J. Sanchís, que no se pierda esta pregunta. ¿Entonces hay que ir presencial el 24-10 y el 7-10 para crear grupos e introducir las prácticas? Pero la puesta en común, ¿podemos conectarnos online? A ver, chicos, la exigencia es que vengáis a clase, eso sería lo suyo. La apuesta en común, evidentemente, puedes conectarte online. Si no puedes venir al centro, puedes conectarte online. La interacción será menos. Si tienes una duda, probablemente no me entere, pero la puedes contestar online. Y, de hecho, incluso podrás verlo después de que la hagamos, porque quedará grabada. La grabaré lo que tenéis que saber y lo necesario para poder responder correctamente el cuestionario. ¿De acuerdo? Lo haré en la grabación. Pero lo que es importante que vengáis es el 24 de octubre aquí para poder hacer los grupos. Los grupos que serán los mismos para la APP 1 y para la APP 2, ¿de acuerdo? Para no perder más tiempo haciendo grupos. Serán los mismos grupos ahí. Y ese 24 de octubre, venid. Que no venís, el que no pueda venir ese día por causa mayor de la que sea, pues es el momento de que busquéis un compañero o compañera a quien darle tu nombre, apellidos y correo de la UNED y que cuente contigo a la hora de meterte en un grupo. Que para eso tenemos que ser compañeros. O sea, el que no venga aquí, que se lo diga a alguien que venga. Y ya está. Y lo solucionamos en un momento. Es que si no, me tiro 3 semanas haciendo y deshaciendo grupos. ¿Sabéis? Entonces, lo suyo es que vengáis ese día y el que no pueda venir, que se encargue de deciroslo. Si hacéis un grupo de WhatsApp, entre vosotros ya os comunicáis y decir lo que sea para que alguien recoja a los indecisos. Si alguno en algún momento no puede, pues ya que me escriba un correo electrónico y me diga a mí que, pero por favor, que ya he recibido un montón de correos electrónicos y llevo 2 días, ayer y hoy, ¿sabéis? He recibido ya un montón de correos electrónicos y los correos electrónicos exigen al final 3 o 4 interacciones para llegar a enterarnos, porque como os digo, me ha llegado correos electrónicos. Hola, soy fulanita, me apunto a las prácticas. Ya está. ¿De dónde? Ya necesito un correo en el que te voy a decir. Vale, supongo que es de fundamentos de psicobiología, ¿vale? Pero doy otra asignatura, pero supongo que es de esta. Y una vez que supongo esto, ¿de qué centro asociado? ¿Vale? ¿Y en qué grupo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en este? O sea, todo eso al final nos tenemos que enterar. Pero es que a lo mejor después del tercer correo dice, ah, no, que no se pueden hacer online. Pues entonces, ¿sabes? Porque estas cosas son así. Porque uno se ha enterado de lo que se ha enterado y lo que sea. Entonces, por favor, es así. También, a todo el que no haya visto esta primera sesión, pues le diré que vea la grabación para así no tener que contar esto todos los días 1000 veces. Vale. No te... pues... Los libros, ¿cuánto importante es? Yo os lo recomiendo, que os hagáis con el libro, ya os digo, no digo comprarlo, digo que os hagáis con él. Y es importante porque las preguntas son literales, literales, con frases literales del texto. Entonces es más fácil si tenéis el texto correcto. ¿De acuerdo? Por favor, haced. Hay gente que estudia la carrera a través de apuntes, que hay alumnos que cuelgan unos apuntes maravillosos y lo que sea. Yo eso no lo recomendaré nunca, porque para mí, yo cuando hago unos apuntes, yo sé lo que ya sé y lo que ya sé no lo apunto. Porque lo sé, pero tú estudias con los apuntes míos y tú no sabes lo que yo sé. ¿Entiendes? Que cuando uno hace o pone una referencia en un apunte, sabe a lo que se está refiriendo porque el resumen lo estoy haciendo yo. ¿Entendéis? Que es que a la hora de estudiar y que yo me elabore mi propio material, pues estoy trabajando también la materia. Yo os recomiendo que os hagáis con el texto, os hagáis con el libro en la medida de las posibilidades. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en concreto de las los onliner? Ya ocupaos vosotros por ahí, Patricia Villar. Ocupaos vosotros de hacer los grupos y esas cosas. ¿Alguna pregunta sobre cómo van a ser, qué días son fundamentales, cómo van a ser las prácticas? Como os digo, también la práctica, en realidad, luego el cuestionario se corrige individualmente. Es decir, otra cosa que os suele angustiar mucho es que de repente hacéis un grupo que estáis 10 y empezáis y luego a las dos semanas resulta que 3 se han ido, porque la gente de repente ha cambiado de vida o le han denegado una beca y no puede pagar la matrícula o cosas por el estilo, ¿sabes? Y no está. Entonces, y algunos decís, ¿y ahora qué pasa? ¿Voy a tener? No, a ti se te va a calificar individualmente. El grupo es solamente para organizar trasiego de archivos y trasiego de datos. Pero a ti te voy a corregir tu cuestionario individualmente. Y tu nota no va a depender de que todo tu grupo haya hecho determinadas cosas. Depende de que tú hayas hecho tu parte bien y de que tú hayas entendido bien la puesta en común. ¿De acuerdo? Ya está. Eso es de lo que va a depender. Pero no va a depender del trabajo de tus compañeros. Esa es la idea que quiero que tengáis, que por eso digo aquí que se realizan en grupo, pero se califican individualmente. ¿De acuerdo? No tengáis esa angustia. ¿Algo más con respecto a las prácticas? ¿Los grupos los haremos aquí? Pues no sé todavía. No, supongo que los haré, que primero os contaré qué es lo que hay que hacer para que a la hora de hacer grupo sepáis qué trabajo de más hará el coordinador o la coordinadora y el coordinador o coordinadora lo sea con toda consecuencia. ¿Entendemos? Entonces, probablemente os cuente primero cómo es y veamos los archivos y veamos todo. Y una vez que ya tenemos toda la información, decimos, hay que hacer grupos de tanto. Y ya decidís y ya. Por supuesto, como los coordinadores, las coordinadoras, que espero que seáis mayoría vosotras, porque las mujeres aquí sois abrumadora mayoría, ¿eh? Que eso también ocurre muchas veces, que sois abrumadora mayoría, hay 3 hombres y los 3 hombres son coordinadores. ¿Pero esto por qué? Porque no puede ser así. También quiero que las chicas seáis activas aquí, ¿eh? Muy activas. Lo que digo es que quien es coordinadora, pues tendrá un pelín más de trabajo y un pelín más de agobio determinado, porque si tú me lo tienes que enviar a mí el día 2, como ves, el archivo con los datos del grupo y no te han enviado 2 el este, pues vas a estar escribiéndole y tal. Esa preocupación extra yo la tengo en cuenta. Y es difícil, difícil que alguien que coordine uno de los grupos no saque un 10 en las prácticas. ¿De acuerdo? Además de que como está más pendiente, al final lo hace mejor, porque es verdad, así de tontos somos, pero también porque si hay un trabajo extra, ante un error yo tengo que ser mucho más indulgente con quien curra más que con quien curra menos en las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que eso es así. De alguna manera, el trabajo extra de las prácticas, pues por lo menos te hace que la coordinadora, la mayoría tendréis 10 en las prácticas, pero las coordinadoras lo tendrán más asegurado. ¿Alguna cuestión más con las prácticas? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Tú ya te lo tienes que saber.
Bueno, esto más, hay muchas cosas que sí que lo de que te pagaban nunca no sabía, la verdad.
Vale, y, pues mira qué bien.
Sí, eso es una idea.
Te la guardan hasta septiembre, pero el curso que viene no.
Espero que no.
Eso es, quiero decir, no, pero que lo suyo es aprobar, pero que si suspendes al año que viene no te vale nada, es decir, vuelves a tener que hacer prácticas si quieres hacer las prácticas, etcétera, etcétera, aunque sean las mismas, que a lo mejor el año que viene son las mismas, pero tienes que volver a hacerlas, ¿entendemos? Esa es la idea. ¿Ya está? Bien, pues vamos a aprovechar estos 10 minutos que quedan, aunque solo sean 10 minutos, para hacer algo que es bastante más agradable que ver esto, que es farragoso. Vamos a poner aquí, aquí era, ¿no? Pizarra. Sí, voy a poner aquí pizarra. Eso es. He quitado eso, no os preocupéis, que lo tenéis en la, estará en la grabación. Por cierto, recordadme cuando acabemos la clase que pare la grabación, que a veces si no me quedan grabaciones de 5 horas y es mentira. Pero desincentivan mucho. Cuando tú vas a ver una grabación y pones 5 horas de duración, desincentiva mucho, que lo sepáis. Quiero ver, a ver, cómo andáis. Dedicadme 5 minutos. Mira, hay alguien, esto que me está aquí es que debe estar pidiendo la palabra o algo por el estilo. No te preocupes, Gómez. Si tienes alguna duda, escríbeme un correo luego y ya lo veré más tranquilamente. algunos conceptos generales que hay que ir encajando bien y que son de biología molecular fundamentalmente, a los ladrillos de la biología para a partir de ahí remover un poquito el conocimiento, colocarlo bien y que podáis ir introduciendo todo el nuevo conocimiento que vas a ir adquiriendo aquí. ¿Cómo vais de conocimientos biológicos en general? ¿Lo lleváis bien? Sí, habéis hecho bachillerato de ciencias, estas cosas. Entonces, los que hayáis hecho bachillerato de ciencias, os gusten las ciencias, esto no tendréis demasiado problema. Hay que currar mucho, ¿eh? Porque hay muchos. Y ya te digo yo que toda esta materia, evaluarla en 30 preguntas es muy complicado. Pero hay que currarlo bien. Pero no vais a tener problemas de comprensión. A quien le cueste más, es así. Yo, a mí me gusta empezar, fijaos, contándoos alguna cosa que está en la base, en el inicio, en cómo funciona la vida. La vida necesita de agua, lo sabemos, ¿no? Y el agua es, como ha dicho vuestra compañera, H2O, ¿verdad? Mirad, la molécula de agua se suele dibujar así, como desplazada a un lado los hidrógenos y a otro lado el oxígeno. Esto es así porque estos enlaces covalentes que forman la molécula de agua, que es que en realidad comparten electrones. ¿Os acordáis de cómo eran, ¿no? Sin entrar a bosones ni cosas por el estilo, en partículas subatómicas, ¿no? El núcleo de cada átomo, ¿vale? Con sus protones y sus neutrones, y los electrones como una nube, ¿no? Y en sus espines, dando ahí vueltas alrededor. Muy bien. Pues cuando se establecen enlaces covalentes, como los que forma el hidrógeno con el oxígeno para construir la molécula de agua, esos enlaces covalentes en realidad están compartiendo un electrón. El hidrógeno y el oxígeno comparten un electrón y el hidrógeno y el oxígeno aquí también comparten un electrón. Pero esa nube de electrones, esa orbital por donde se desplaza el electrón, no es igual, sino que está, por así decir, más engordado en la zona del oxígeno. Eso hace que la molécula de agua, que estoy dibujando, que parece un corazón, qué bonito me está quedando, esto es muy es poesía pura, fijaos, eso hace que esta molécula de agua tenga una carga eléctrica, se polarice, de manera que tiene una zona que tiene una carga negativa y una zona que tiene una carga positiva. Esto es fundamental, porque no sé si os habéis dado cuenta que la molécula de agua tiene unas características muy particulares que no tienen el resto de moléculas, que es muy especial. Es la única que cuando se solidifica pesa menos que cuando está líquida. O sea, es menos denso el sólido que el líquido. Eso es muy extraño. Y eso es porque adquiere una estructura precisamente por esa polaridad que tienen las moléculas y los puentes de hidrógeno que se establecen entre las distintas moléculas de agua. Pero esa capacidad, fijaos, de hacer que los cubitos floten en el cubata, ¿vale? Que el cubito de hielo flote en el agua, es fundamental y ha sido fundamental, por ejemplo, para que la vida exista en este planeta. Porque ha habido periodos que se llamaban de bola de nieve, en los que todo el planeta se congeló, pero como se congela la parte de arriba, permitió que siguiese habiendo agua debajo y ese agua siguiera teniendo vida. ¿Y por qué es fundamental el agua? Fijaos, además de esos periodos de bola de nieve, es fundamental porque sin agua no hay vida directamente. Porque, y vamos a hablar, y quería comentar varias cosas, voy a comentar muy poquitas porque ya vendrá el pobre Lorenzo y si no siempre le quito clase, ¿de acuerdo? Nos dará tiempo a poco. Yo aquí voy a reivindicar la importancia de una de las grandes moléculas biológicas que siempre ha tenido muy mala fama. Y estas son, fijaos, voy a cerrar aquí, que hay muchas que voy a verlas. Y estas son las moléculas biológicas que son las enemigas de Fairy. ¿Qué es Fairy? El milagro antigrasa, ¿no? ¿Y qué son las grasas? ¿Las grasas en biología cómo se conocen? Los que habéis hecho biología. Lípidos, muy bien. Pues fijaos, los lípidos, concretamente los fosfolípidos, son, no hay vida sin fosfolípidos, no hay vida sin lípidos. Pero no hay vida sin lípidos que están en un medio acuoso. Fijaos, porque esto tiene que darse a la vez. Es decir, tiene que tener unos lípidos y tiene que haber además un medio acuoso. ¿Por qué? Los fosfolípidos, que se suelen dibujar así, fijaos, con una cabeza y dos colas. Esto es el esquema que veréis de un fosfolípido en muchos libros, en muchos lados, se suele dibujar así. Los fosfolípidos tienen una particularidad muy especial y es que son moléculas que se llaman anfipáticas. ¿Y qué significa anfipáticas? ¿Que te caen mal? ¿Que tienen patas? ¿Que tienen anfibia? ¡Ay! Pero muy bien, me gusta que os tiréis a la piscina. Estamos para aprender. No, esto te lo estoy contando yo para que centremos y veamos y a partir de aquí esté. Entonces, fijaos, se llama anfipática aquella molécula que tiene una parte polar, las cabezas en este caso son polares, y las colas apolares, ¿de acuerdo? Tiene ese ápice, porque esta molécula de agua que es polar, lo que ocurre con todas las moléculas que están en el agua es que se disuelven bien todas las moléculas que son polares, pero las que son apolares no se disuelven bien. Y en biología, lo que suele disolverse bien en agua no se suele disolver bien en grasa, y lo que se suele disolver bien en grasa no se suele disolver bien en agua. Entonces, fijaos, los fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas, tienen una cabeza polar y una cola apolar, unas colas apolares. Estas cabezas polares son, al ser polares y disolverse bien en agua, se dice que son hidrofílicas. ¿Vale? Hidrofílica, que tiene hidrofilia, filia. Sin embargo, las colas son hidrofóbicas, ¿vale? Porque si no se disuelven bien el agua, si son apolares, son hidrofóbicas, hidrofóbicas, que huyen del agua. Esto hace que de manera espontánea, cuando tú echas unas gotas de un fosfolípido en un medio acuoso, se forman esferitas, que esto serían así, fíjate, esto continuaría hasta aquí, una cadena hasta aquí, se formarían esferitas, aislando, colocando los fosfolípidos de manera que sus partes hidrofóbicas se juntan unas con otras para escapar del contacto con el agua y sus partes hidrofílicas se colocan en contacto con el agua. Por eso tiráis unas gotas de aceite en un vaso y se ven bolitas. Esas esferitas son micelas, que se llaman así. Pues fijaos esta organización que es automática y espontánea, que se da en las grasas en un medio acuoso, es fundamental para que en esa gran sopa primigenia en la que surgió la vida, pudiese crearse un medio externo fuera de esa burbuja separada por una membrana de lípido y un medio interno, ¿de acuerdo? Fijaos que eso hace que ya aquí puedan pasar cosas distintas de las que pasan aquí. Es el primer paso fundamental para empezar a construir vida. Y eso es porque se forman de manera automática y espontánea membranas de bicapas de fosfolípidos. Todas las células, que la unidad básica de vida es la célula, todas las células viven gracias a que tienen membranas de fosfolípidos que forman esta bicapa lipídica. ¿De acuerdo? Entonces, la célula, fijaos que si es una célula, tiene una membrana externa que llamamos membrana plasmática, que en realidad es una bicapa de fosfolípidos, pero luego también tienen, en nuestro caso, las eucariotas, que tenemos, por lo tanto, núcleo diferenciado, tienes una doble membrana nuclear, ¿de acuerdo? Que también es esa bicapa lipídica que se va distribuyendo en un retículo endoplasmático, que algunos tienen ribosomas y se llama rugoso por aquí, que acaba al final unas cisternas grandes, que es la fábrica de empaquetado de la célula, que se llama aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaos, esa misma bicapa lipídica, en realidad, esta es la misma bicapa lipídica que esta, que la del retículo, que la del aparato de Golgi, que de las distintas vesículas que se vayan formando por aquí. De hecho, esta bicapa lipídica está fluyendo constantemente, fluyendo continuamente. Por aquí, en algunos momentos, se invaginará y formará una vesícula que llegará a fundirse con el retículo endoplasmático, por ejemplo, igual que aquí, esto va fluyendo, la membrana nuclear del retículo al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi fabrica vesículas que llegan a juntarse con la membrana plasmática y se funden con ella para liberar lo que hay por exocitosis al exterior. Es decir, lo que quiero que veáis es que esa bicapa lipídica está fluyendo continuamente. Y esa bicapa lipídica tiene estabilidad porque se da en un medio acuoso y porque tiene una capacidad antipática de crear bicapas lipídicas de manera espontánea. De acuerdo con esto, además, pero evidentemente la membrana plasmática, que la del exterior, no funciona igual que la membrana nuclear, ni que el retículo endoplasmático, ni que el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque además de esa bicapa lipídica, que es la misma por todos los lados, estas, las membranas plasmáticas y todas las membranas celulares tienen proteínas en medio de esta bicapa lipídica, de vez en cuando, tienen algunas proteínas. Que expresen unas proteínas, se expresan unas proteínas distintas en la membrana plasmática que en el núcleo, que en el retículo endoplasmático, voy ya, y que en el aparato de Golgi. ¿Entendemos cómo funciona y por qué es así? Entonces, lo siguiente que convendría tener claro, además de esto, sería nos meteríamos a ver qué ocurre con las proteínas y por qué las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. No nos da tiempo a ver más hoy. Tengo ya aquí a Lorenzo y no le voy a robar más tiempo del necesario. ¿Os habéis puesto vuestro nombre en la hojita? ¿Todos? ¿La habéis puesto todos? Si no, ponerle a alguien, que si no es como que no está. Paro esto, chicas, los online. Espero que me veáis, que nos veamos la semana que viene, ¿de acuerdo?